de la verdad, el Consolador, el Paráclito. Él nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a defender. Él nos enseñará la verdad. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú necesitas la vida de Dios, su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, sobre todo aquel que me está escuchando.
Qué alegría, queridos amigos, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y abrirnos la mente y el corazón con este canto de Fray Richard para iniciar este ejercicio de lección divina, casualmente preparándonos en la fiesta de Pentecostés. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Y estamos haciendo el ejercicio de lección divina en este domingo de Pentecostés. En el ciclo C, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Juan, capítulos 20, versículos 19 al 23. Prestemos atención al texto bíblico. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes, y como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes». Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, nos preguntamos: ¿qué dice el texto en su contexto? Recordemos que no todo termina con el domingo en que Jesús resucita. Como Iglesia, aquel domingo de Pascua, iniciamos el tiempo pascual y desde entonces venimos celebrando el hecho de que Jesús está vivo. En efecto, desde ese domingo de Pascua hasta este domingo de Pentecostés, pasan 50 días compartiendo continuamente el gozo y la alegría de la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Mientras durante los primeros 40 días la Iglesia nos propone prepararnos bien para la Pascua, durante 50 días siguientes nos invita a celebrarla. Necesitamos más tiempo para creernos y vivir como resucitados que para prepararnos para la celebración. Sin embargo, tamaño gozo solo lo podemos experimentar con la asistencia del Espíritu Santo, cuya esencia misma es ser un puro gozo. La palabra Pentecostés quiere decir el número 50. Se trata de una fiesta judía conocida como la fiesta de la semana, más exactamente como la fiesta de las siete semanas que prolongaban la celebración de la gran fiesta de la Pascua. Se sumaba así una semana de fiesta tras fiesta porque era siete por siete, las siete semanas por siete, el número perfecto de ellos nos da un 49. Es decir, en un principio se trataba de una fiesta campesina que después de recoger las primicias, los campesinos festejaban agradecidos el fruto de la cosecha, y con el tiempo se fue convirtiendo en una fiesta religiosa en la que se celebraba el gran gozo del fruto de la Pascua, la alianza del Sinaí. En el Pentecostés cristiano, la gracia de la Pascua se convierte en la fiesta de la nueva y definitiva alianza entre Cristo y cada uno de nosotros. Esta alianza que ha sido sellada por el poder del Espíritu Santo. Fueron 50 días de alegría y fiesta que hoy, gracias al Espíritu Santo, quieren quedar sellados para siempre. Aquí, la causa de nuestra alegría, el amor hecho vida es más fuerte que la muerte, y la resurrección, el acontecimiento fundante de nuestra fe, culmina en la ascensión y el envío del Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo. El tiempo pascual es sobre todo un tiempo de compromiso y nos propone el desafío de vivir plenamente las consecuencias prácticas que tiene en nuestra vida la Pascua del Señor. Morir a lo viejo para vivir como hombres y mujeres nuevos, asimismo dando testimonio con palabras y hechos concretos con nuestro modo de vivir que Jesús está vivo. Por eso la fiesta que estamos celebrando no es sólo la culminación del tiempo más fuerte e importante del año para un cristiano, sino tal vez el comienzo de una nueva manera de vivir como cristianos, quien nos posibilita la victoria sobre el mal y el pecado, que no sólo está fuera, sino también dentro de cada uno, es el Espíritu de Dios que Jesús hoy vuelve a soplar sobre aquel que quiera recibirlo. Este texto de la liturgia de hoy nos propone la primera parte que deberíamos compartirla, y es así: reciban el Espíritu Santo. Recordemos que después de la sepultura de Jesús, en el capítulo 20 de Juan, nos relata lo sucedido con María Magdalena, Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba. El primer día de la semana, dentro y fuera del sepulcro, todos estos versículos tienen como escenario el perímetro del sepulcro y la realidad misteriosa de que la piedra estaba corrida, las vendas en el suelo y el sudario que cubría la cabeza del maestro estaba enrollado en un lugar aparte, pero el Señor allí no estaba más. Ellos corrían y entraban y salían. María Magdalena lloraba sin reconocerlo. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Pero inmediatamente la situación cambió luego de llamar a María Magdalena al atardecer de ese mismo día. Jesús hace lo mismo con los otros discípulos, aunque externamente las puertas del lugar se encontraban cerradas, por temor a los judíos, el mismo Jesús irrumpe y poniéndose en medio de ellos les dice: la paz esté con ustedes. Puertas cerradas y temor en clara contraposición a la piedra corrida y la paz. Dos detalles externos que grafican las dos realidades internas mucho más profundas. Por un lado, unos discípulos que se han atrincherado en una habitación cerrada y a oscuras para no ser descubiertos por el enemigo. Y por el otro lado, la libertad y la paz del que ya nada ni nadie puede detener. He aquí el gráfico de la situación lamentable de los discípulos frente a la fuerza del resucitado. Las tinieblas y la cerrazón de las dudas de la fe ahora se baten en duelo frente al poder y al señorío del Señor que ha atravesado las puertas, ha vencido temores y parándose en medio de la comunidad, les dona la paz y les dona su espíritu. La paz de Jesús es la verdadera paz, porque la paz solo se encuentra en Él, y nadie más que Él puede comunicar la paz. Más allá de lo que el saludo en hebreo que se dice Shalom, Jesús quiere entregar una plenitud total de bienes, es decir, paz que podría ser una ausencia de guerras y conflictos, es también para Jesús y por sobre todas las cosas prosperidad, equilibrio, fecundidad, armonía, serenidad. Dar la paz es dar todo lo bueno que tiene Dios y que le quiere dar a los seres humanos. Por lo tanto, tal como lo afirma Cristo, es nuestra paz. En este caso, la expresión "la paz esté con ustedes" podría interpretarse "yo estoy con ustedes". Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, es decir, aquellos signos visibles que corroboraban que el resucitado es el mismo que el crucificado. Por lo tanto, la tristeza de los discípulos ahora hace que se llenen de alegría. Ver a Jesús vivo les cambió el ánimo. Los que estaban encerrados por temor ahora se llenan de alegría. Y fue entonces cuando Jesús les hizo un nuevo regalo. Los capacitó para la misión y les dijo claramente: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Ahora sí están en condiciones de salir del lugar donde estaban cerradas las puertas y lanzarse a la misión. Desde esa donación de sí mismo a cada uno de los allí reunidos, desde esa plenitud de bienes que Jesús ofrece, los capacitó para compartir con otros la buena noticia de que crucificado ya ahora está resucitado. Pero antes de ser enviados a la misión, tal como Jesús había sido enviado por el Padre, faltaba cumplir con la gran promesa del Espíritu que más de una vez Jesús había prometido. Ni la paz, ni la prosperidad, ni la armonía, ni la plenitud de bienes, ni nada de esto sería posible si no fuera porque Jesús, en ese mismo día tan intenso y lleno de dones, desde la madrugada sopló sobre ellos y les dio su Espíritu Santo. Sin esta fuerza de lo alto no se puede nada. Con este soplo Jesús está comunicando su propia vitalidad, la vitalidad del resucitado. El Espíritu se entiende entonces como el don que viene de Jesús resucitado y que nos va a hacer posible toda acción misionera. Los enviará a consolar al afligido, a anunciar la buena nueva, a liberar al oprimido, a sanar a los enfermos, a dar vida en abundancia, pero antes los rebalsa de este mismo Espíritu. Este saludo de paz, unido al soplo especial del Espíritu, son una invitación a recibir el Pentecostés, que viene a ser como una especie de trasplante de la vitalidad del amor, de la iniciativa de bien, de la fuerza misionera del resucitado, pero también la capacidad de perdonar los pecados, que serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y les serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Todo esto significa recibir la paz y recibir el Espíritu Santo. Para nosotros, el Espíritu Santo también nos llena del amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por este Espíritu que nos ha sido dado. El Espíritu Santo también nos vivifica, porque a diferencia de las apetencias de la carne e incluso de la ley, es el que puede dar la vida verdadera. El Espíritu Santo también nos hace templos de la presencia de Dios. El cristiano, al ser templo donde habita el Espíritu Santo, o la morada donde inhabita, termina siendo uno con Él. El que se une al Señor se hace uno solo con el Espíritu y con Él, dice Pablo en la primera carta de los Corintios. También nos acerca a la divinización, porque al unirnos con Cristo, que es totalmente Dios, es divino, y por Él con el Padre, en esta obra la inhabitación, es decir, habita dentro de nosotros el Espíritu Santo, de modo que podríamos decir que esta inhabitación es una deificación como consecuencia de la morada del Espíritu Santo en el cristiano. Porque no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. También el Espíritu Santo nos hace volver a nacer de Dios. En el diálogo con Nicodemo, Jesús lo reveló, que sin el Espíritu, que se da sin medida y nos hace nacer de nuevo de lo alto, es decir, de Dios, es imposible entrar en el reino de Dios. Nos hace hijos de Dios y herederos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no han recibido ustedes el espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro propio espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos salva, porque dice la carta a Tito: mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unge en el bautismo y en la confirmación, y su unción permanece en nosotros, porque dice la primera carta de Juan: en cuanto ustedes están ungidos por el Espíritu Santo, y la unción que de Él han recibido permanece en ustedes. El Espíritu Santo nos lava, nos santifica, nos justifica. Es el Espíritu de santidad. Por eso a quien lo recibe le comunica la santidad de Jesús, lo consagra en la verdad, lo aparta para Dios. Pero no es un poner aparte sociológicamente, ya que los cristianos continúan en el mundo y aún en la carne con toda la ambigüedad que esto supone. El Espíritu Santo nos enseña a orar, y esto es muy importante. El hombre espiritual ora, pero es el Espíritu de verdad quien ayuda a nuestra flaqueza y nos enseña a orar cada vez mejor. El hecho de que solamente el Espíritu llegue hasta las profundidades de Dios nos explica por qué solo el Espíritu puede ayudarnos a hablarle a Dios, que no es igual que hablar con los seres humanos. En el Espíritu Santo se da culto y se adora a Dios como es debido, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Y así también el Espíritu Santo nos hace verdaderamente libres. El Espíritu trae al cristiano la verdadera liberación, porque donde está el Espíritu Santo del Señor, hay libertad, dice la segunda carta a los Corintios. Y así sucesivamente vemos cómo el Espíritu Santo nos regala dones y carismas. Es sólo el Espíritu Santo quien puede transmitir a las personas ciertas disposiciones que la perfeccionan. Estas disposiciones se llaman dones. Ellos son como, vamos a decirlo así, como un invento de Dios para remediar nuestra incapacidad de llegar a la santidad a la que estamos llamados y así poder seguir dignamente la propia vocación. Los dones nos disponen a recibir de manera casi con natural la vida de Dios. Y así vamos a ver que también el Espíritu enumera una serie de otros regalos que son carismas y ministerios. Y aquí podríamos hablar de, por ejemplo, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de piedad, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don del temor de Dios. Es decir, los dones del Espíritu Santo, los siete dones, como los conocemos y que los hemos estudiado siempre cuando nos preparamos para la confirmación, nos hacen revitalizarnos. También nos regala frutos, y los frutos del Espíritu Santo son actos virtuosos que se distinguen por la alegría. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, San Pablo nos dice, después de enumerar las obras de la carne, que el fruto del Espíritu es la caridad o el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Y sin embargo notemos que emplea intencionalmente el singular y reduce esos frutos espirituales porque son el fruto del mismo Espíritu Santo en nosotros. Para el momento de la meditación en esta preparación tan importante al misterio de Pentecostés, cuando el Espíritu del Señor se derrama sobre nosotros, nos preguntamos en la meditación: ¿sientes tú la necesidad de recibir la paz del resucitado? ¿Cómo está tu vida de paz? ¿Cómo te sientes tú? ¿Crees en el soplo del resucitado que dona el Espíritu Santo para enviar a la misión y capacitar al perdón? ¿A quién te invita el Señor hoy a perdonar? ¿Habrá alguien en tu vida a quien debas perdonar? Y de todos estos beneficios, dones que hemos nombrado, ¿cuál quisieras pedirle hoy al Señor? Propongámonos ahora, en esta reflexión, pedir los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Reflexionemos nuevamente. En el momento de la oración, hagamos la secuencia de Pentecostés que está en la liturgia de este día tan especial. Digamos junto con toda la iglesia que celebra al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, dales la alegría eterna. Amén. Para el momento de la contemplación, te sugiero que repitas muchas veces en el fondo de tu corazón: ven Espíritu Santo, ven a mi vida, ven Espíritu Santo. Puedes hacerlo cantando con algún canto conocido y repite varias veces mientras te llenas de alegría en este momento importante que lo vas a prolongar, porque la alegría debes prolongarla y debes sentir a este Espíritu Santo que inhabita en ti desde el día del bautismo. Vuelve a pedirle a Él que te dé sus dones, que te llene de esos frutos para que tú puedas realmente vivir en paz. Como propuesta de acción, el último paso de la lección divina, que también implica la paz, pensemos hasta qué punto yo soy una persona de paz. Y para la paz es necesario también el perdón. Y si hay alguna persona que nos ha ofendido, pidamos al Señor la gracia de poder perdonarla. La humanidad no nos lleva a perdonar al que nos hace daño. Pero Jesús sí nos puede dar la gracia de perdonarla a través de su Espíritu. Pidamos eso y que este sea ese momento de acción, dándole gracias a Dios por su paz y por el perdón que otorgamos a los que nos ofenden. Bueno, amigos, y hemos llegado hasta el final de este ejercicio de lección divina. Agradecemos a Verónica Talamé, quien nos ha dado todas estas hermosas reflexiones para compartir con ustedes. Y si necesitan algo más, pueden visitar la página www.cristonautas.com. Será hasta la semana que viene.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar su palabra. Quiero hablar de
una misión muy especial para el continente, evangelizar. Una visión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Su inmenso amor, nuestra visión. Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.